¿Cuán inteligente o sabio es Satanás? Consideremos esta pregunta en este episodio de Grace 21, Gracia para el siglo XXI. El Señor te bendiga grandemente. Espero que te encuentres bien, tú y toda tu familia. Te saluda Miguel Antonio Ortiz. Este es otro episodio más de Grace 21, Gracia para el siglo XXI, y poco a poco acercándonos al momento de grabar este episodio, en ruta a nuestro cuarto año juntos. Desde marzo del año 2020 que comenzamos este esfuerzo de estudio de la palabra del Señor con la intención de caminar junto a ti, junto a todos los que nos lograran escuchar en medio de toda aquella situación tan difícil, pues continuamos caminando juntos y te doy las gracias por tu tiempo. Si te encuentras bien, alabado sea el nombre del Señor. Espero que hayas pasado un buen día, pero si la situación no está óptima en este momento en tu vida, o hay alguna situación familiar o de amistades que ocupa tu mente, pues entonces hay que poner eso delante del Señor en oración y descansar en Él. Si hay una situación que está a nuestro alcance de poder hacer algo al respecto, tenemos los recursos o la oportunidad, las habilidades, destrezas, talentos, dones que Dios nos haya dado para poder atender una situación que está cerca de nosotros, pues la atendemos. Pero la gran mayoría de situaciones que enfrentamos tú y yo están fuera de nuestro control. Hay variables que no podemos controlar. Pero sí podemos estar enfocados en el Señor y orar. Hay días y hay días, ¿verdad? Y hay semanas y semanas. A veces hay temporadas que nos ocurren en la vida que como que no salimos de ellas tan rápido. Y a veces ni sabemos por qué nos sentimos no bien. Pero de todo se aprende. El amor de Dios no deja de ser. Su presencia es constante. Su amor es permanente. Y le pertenecemos por una eternidad. Al principio de este episodio te pregunté sobre si Satanás tenía sabiduría o inteligencia. Bueno, uno tiene que partir de la premisa. Cuando Dios creó a este lucero, a este Lucifer, que estaba en gloria en la presencia de Dios y luego se revela, y la misma escritura lo describe y habla de sus facultades y de su presencia impresionante. Pues, y la posición que tenía, tenía un rol que llevar a cabo. Y obviamente como Dios hizo a esta criatura que no estaba mal en ese momento, ¿no? Hay que separar ese mal concepto que algunas personas por desconocimiento bíblico o, no sé, ignorancia, dicen que Dios creó a Satanás, pero no fue así. Satanás se rebeló y se dañó permanentemente a sí mismo por su actitud, por su egoísmo, por orgullo, que lo cambió y lo alteró. Ahora, a lo que quiero llegar es que sí es inteligente, es sabio en su sabiduría maligna, en todo el mal sentido de la palabra, pero no lo sabe todo. No es omnisciente, no es omnipotente. Tiene un radio de operación que Dios le permite en este momento, de estos misterios profundos de Dios que permite, bueno, obviamente como una consecuencia de nuestra rebelión y la entrada del pecado al mundo, de que la misma escritura dice que él es el príncipe con relación a Satanás, el príncipe de la potestad del aire, que el espíritu que opera en los hijos de desobediencia, o sea, él está haciendo lo suyo y tiene un grupo de seguidores que conocemos como demonios. Pero no lo sabe todo, pero sabe suficiente. Pero esa limitación que define claramente de que él es una criatura, que él vino después y que Dios siempre será Dios y que no importa cómo leamos la Biblia, Dios gana. Y que el Señor está sentado en su trono y tiene majestad y poder y gloria y siempre se llevará toda la alabanza, toda la exaltación todo el honor, toda, toda palabra de describir su grandeza de parte de todos, inclusive de aquellos que hoy lo pueden rechazar y lo pueden atacar y lo quieren negar, pero toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios. Unos lo haremos con mucho gozo y alegría y otros lo tendrán que decir forzado, pero lo tendrán que decir. Y traigo este tema porque quiero llegar a una porción bíblica que hay en 1 Corintios capítulo 2, pero antes de eso, para tener un buen fundamento de este tema, vamos a leer nuevamente en Isaías el capítulo 14, donde hay una buena descripción de esta figura siniestra y nefasta que está haciendo estragos desde el Edén hasta este segundo sobre la faz de la tierra, pero que él sabe porque él ha leído la Biblia y él conoce a Dios, que todo lo que está escrito ahí se va a cumplir. Pero él va a hacer toda esa rabia, la va a derramar, toda esa ira, la definición de maldad pura es él. Y va a tener mucho espacio para hacer muchas cosas, lamentablemente. No porque Dios se goce en ellas. No porque él lo quería así. Es una consecuencia de un acto que se llevó a cabo de rebelión hasta que venga la restauración de todas las cosas. Pero en este momento Dios está salvando pecadores que están atados al pecado, que están separados de Dios, y les da salvación, reconciliación, vida eterna, perdón de pecados, adopción como hijos e hijas, por medio de la fe puesta en Jesucristo. Isaías 14, versículo 12 en adelante dice así. Vamos a leer el versículo, desde el versículo 10, y tenemos un poquito de contexto, pero más adelante vamos a ir leyendo tú y yo algo que es bien contundente. Descendió al Seol tu soberbia, y el sonido de tus arpas, gusanos serán tu cama, y gusanos te cubrirán. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. ¿Vieron lo que sucedió? Ahí cambió el juego y se manifestó el pecado. Surgen preguntas forzosas y lógicas. ¿Por qué Dios no lo evitó? Entonces Dios creó los ángeles y creó también a la humanidad con el potencial de tener libertad de determinación. Pues parece que sí. Porque ¿quién le dijo? ¿Quién sedujo a Satanás sino a sí mismo? No había nadie más. Era él. Con él comenzó todo. El padre de mentiras. Luego logra convencer por textos bíblicos que uno logra entender y ver que hay demonios. Así que logró convencer a un grupo de ángeles que estaban en el cielo donde todo estaba bien. Allí no, ¿qué necesidad había de esto? Pero prueba que Dios no está haciendo robots. Robots que están obligados a quererlo. A usted no le gustaría que obligaran a la gente a amarlo, ¿verdad? Pues Dios, el que está con Dios quiere estar. Y el que quiso rebelarse, pues entonces tiene que pagar el precio. Porque no se puede quedar con todo lo que pasó con Adán y Eva. Queremos todos los beneficios y bendiciones del paraíso sin tus reglas. No se puede. Pero él quiso ser como Dios y él es único y eterno. ¿Y qué fue lo que él quiso ser como Dios y qué fue el mensaje que le llevó a Adán y Eva en el Edén? Para que sean como Dios. Ah, con que Dios os dijo, y ahí empezó el ataque a la palabra de Dios, a la voluntad de Dios, y comienza su astucia, su seducción. Y por eso el Señor quiere, ahora que estamos en luz, en su luz, en su palabra, y en su libertad y en su gracia, que antes estábamos en tinieblas y en oscuridad, ahora la luz de Dios nos deja ver claramente lo que está pasando y la guerra espiritual que hay. Y no dejarnos engañar por el enemigo. Y por eso el Señor le ha placido y ha querido en su plan maestro tener la Biblia, su palabra, para que nosotros sepamos estas cosas. Que hay mucha gente que no cree en esto, demasiadas. Que hay mucha gente que no le interesa esto, muchísimas. Pero el hecho de que ellos no lo quieran creer ni aceptar, no significa que no esté sucediendo. Hay una guerra. Una guerra espiritual que va más allá de lo que vemos en las noticias de guerras con misiles y armamento bélico hecho por el hombre. Aquí hay una guerra por el alma de la gente. Y el enemigo es astuto, engaña. Esa es su estrategia fundamental, es el engaño. Porque Dios opera completamente en la verdad. Y la verdad nos hace libres. Y en la luz, donde todo está claro, presente. Pero el enemigo opera en lo oscuro, en aquello que es dudoso, que trae muerte, que esclaviza, que va metiendo a las personas más allá en la oscuridad y no logran ver las cosas. No en balde Jesús, cuando estuvo en su ministerio terrenal, atacó tanto a los escribas y a los fariseos y estos líderes que estaban ciegos, no entendían la profecía, y cuando tuvieron a de quien hablaba la profecía en muchos casos en el Antiguo Testamento de la primera venida de Jesucristo, cuando lo tuvieron de frente, lo rechazaron tanto que lo llevaron para matarlo. ¿Ustedes piensan que Satanás no está detrás de todo eso? ¿Qué hubiese pasado si él hubiese sabido? Si Satanás hubiese sido un poco más inteligente o sabio y hubiese evitado a toda costa que Cristo fuera a la cruz. Vamos a seguir leyendo esto aquí. Dice el versículo 16, donde nos quedamos, ¿verdad? El versículo 15 dice, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo, ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel? Todos los reyes de las naciones, todos ellos yacen con honra, cada uno en su morada. Pero tú echado eres de tu sepulcro como vástago abominable, como vestido de muertos, pasados a espada, que descendieron al fondo de la sepultura, como cuerpo muerto hollado. Pero entonces aquí está toda esta descripción de su actitud, de su rebelión. Pero él es inteligente y sabio, tiene inteligencia, tiene sabiduría de lo malo, pero no lo sabe todo. Antes de ir a 1 Corintios capítulo 2 que te mencioné, nota ciertas palabras desde el versículo 12 de Isaías 14. Dice, caíste del cielo. Menciona su nombre, Lucero, porque tiene la L mayúscula. Lucero, que es luz, portador de luz. Hijo de la mañana. Dice, cortado fuiste por tierra. Pero miren la actitud de él. Tú que decías, subiré. Dice, levantaré, me sentaré, subiré y seré semejante al Altísimo. Todo es yo. ¿Te sorprende que la actitud de la humanidad por tantos siglos y siglos y siglos sea de ser, creerse Dios, ser el capitán de su propia vida, de ser, querer ser como Dios, vivir autónomo de Dios que lo creó, que nos creó, Y al final querer salirse con la suya pensando que tiene eternidad sin Dios, sin Cristo, sin el Espíritu Santo, sin su palabra, imposible. Pero se lo creen. Porque el enemigo los tiene engañados, fascinados, nublada su vista. No lo ven. Para que viendo no vean y oyendo no oigan, le dijo Jesús a los de el capítulo 13 de Mateo. Porque, bueno, porque no querían. Realmente ellos no querían. Si hubiesen querido, Dios alimenta al que tiene hambre. El que no quiera comer, que no coma. Yo escuché una vez de un pastor decir algo así. Y suena bastante serio, ¿verdad? Segunda de Corintios, o más bien Primera de Corintios, disculpa. Primera de Corintios, el capítulo 2. Y vamos desde el versículo 1, obviamente recordando lo que vimos en el pasado, era tiempo pasado, Cristo no había venido. Pero es profecía de lo que va a pasar. O sea, habló del pasado, de la actitud de Lucifer, del lucero de la mañana, pero luego ya lo conocemos como Satanás, luego de su cambio y su rebelión. Habla del pasado, cómo sucedió, y habla también del futuro, lo que le va a suceder. Pues entonces estamos leyendo en 1 Corintios capítulo 2, el apóstol Pablo escribe, el apóstol a la iglesia, cuerpo de Cristo, apóstol a los gentiles, por voluntad del Señor, le da todas estas doctrinas de la gracia, en esta dispensación de la gracia a Pablo, y nosotros nos disfrutamos de ellas en el siglo XXI. Pablo dice así el versículo 1 en adelante, así que, y habría que leer el capítulo 1 para entender por qué hace ese puente. Hermanos, se refiere a gente creyente, aunque los de Corintios estaban muy carnales, había mucho desorden, pero eran creyentes. Esto es algo un poquito difícil de nosotros poder tal vez comprender o aceptarlo, porque como a veces hay mucha rabiza del legalismo, tenemos que luchar contra esas cosas y sacarlas. Porque sí entendemos que hay fruto del Espíritu y que debe haber un comportamiento particular del creyente que dista, o sea, es muy, muy distinto al resto de la humanidad. Pero hay que entender que hay niveles de madurez y que unos van corriendo más rápido que otros. Y Pablo se dirige a los de Corintios y no los rechaza, le habla como hermanos. Pero estaban mal, muy mal. Y al día de hoy todavía esa actitud permea, persiste de muchas maneras. Como yo digo, los corintios nunca dejaron de existir, lo que pasa es que cambian de nombre y de apellido. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, ¿verdad? Con mucho palabreo, con palabras altisonantes y grandilocuentes, como decía un profesor de una clase de comunicaciones que yo tomé hace muchos años atrás, don Aníbal González Irizarri, un hombre ancla que fue muy apreciado en la isla de Puerto Rico, sobre todo en Telemundo, el Canal 2. Y yo tuve el privilegio de tomar una clase con él. Y siempre que venía de la calle, cuando empezaba la clase, siempre venía, había escuchado algo en las noticias y venía y hacía una pequeña escuela de cómo se debían decir las cosas o cómo no se debían de decir. Pero decía que había gente que hablaba con palabras altisonantes y grandilocuentes. Y Pablo no vino con eso. Y era una persona preparada. Pablo habla mucho de su trasfondo y su resumen. De la educación que tuvo y que era un fariseo y su cultura y su ciudadanía judía, romana. Y sabía de los griegos y todas estas cosas. O sea, era un hombre educado. Pero él no quería venir con la sabiduría de él. Como tampoco yo quiero venir aquí con mi sabiduría o pretender que tengo alguna mía, sino que tú y yo nos acerquemos para la sabiduría de Dios y nos hable de sus asuntos, como Dios quiere que tú y yo estemos, que estemos en la verdad, que estemos firmes en la fe y en la gracia y no dejarnos llevar por cualquier viento de doctrina e identificar inmediatamente los dardos de fuego del maligno, como se habla en Efesios el capítulo 6, versículo 10 en adelante, cuando habla de la armadura de Dios. Porque nosotros no vamos a estar dándole en ninguna manera, estamos exaltando el nombre del enemigo ni dándole demasiado crédito. Lo que no podemos hacer es ignorarlo. Porque si estamos en una guerra, del enemigo hay que saber algo. Obviamente nos interesa saber todo sobre Cristo, sobre el Padre, sobre el Hijo, sobre el Espíritu Santo y todas las bendiciones y cómo debemos andar en el Espíritu y como hijos de Dios. Pero como el Señor mismo nos dice que estemos velando y seamos sobrios y que estemos pendientes a esos dardos, a esa guerra que el enemigo tira hacia nuestra mente y desvía a la gente y los saca del carril y los anula como soldados, nosotros no queremos caer víctimas de ese fuego enemigo, de ese disparo constante que está haciendo el enemigo hacia nuestras mentes y nuestro ánimo. Queremos estar en la luz, queremos estar claros y queremos estar muy pendientes a las instrucciones de nuestro comandante, Jesucristo, la cabeza del cuerpo del cual nosotros somos parte. Repito, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Porque en el mensaje del Evangelio, recuerdan lo que él dice en 1 Corintios, el capítulo 15 al principio, que el Evangelio que él predicó era que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, como bien dicen las Escrituras. No se puede hablar de salvación y ministración sin hablar de la muerte de Cristo y su sacrificio en la cruz. Ahí está la clave de mucho. Eso es una victoria lo que sucedió ahí. Hay gente que ni siquiera quiere ver la película de Mel Gibson de La Pasión. Eso es una producción de Hollywood muy impresionante, muy impactante, muy gráfica. Y tal vez usted no quiera ver esas ilustraciones que se grabaron y se filmaron, ¿verdad? Con tecnología y todo. Recuerden, eso es un arte, el arte de la cinematografía. Pero también sirvió para dar pie forzado para nosotros hablar y leer lo que dice la Escritura. Pero el hecho de que una persona no quiera saber no significa que no pasó. Pasó y fue horrible y fue a precio de sangre y se derramó la sangre del Hijo de Dios en favor tuyo y mío. Fue para abrir paso de regreso al Padre y reconciliarnos con Él por la obra de Él y la fe puesta que nosotros le ponemos a Él, no por obra nuestra. ¿Ustedes creen que el enemigo quiere saber o le interesa que la gente sepa ese tipo de mensaje? Él hará todo lo posible para detenerlo, pero quiero llegar a un punto, me quedan unos minutos, pero quiero llegar a un punto que contesta el comienzo de este episodio, disculpa. Así que Pablo dice, me propuse, o sea, tiene la intención no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad. Escuchen, para aquellos que a veces pensamos que Pablo es un bravo, un león y andaba y no tenía miedo. Nosotros no estamos hechos de titanio. Somos de carne y hueso. Dice, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Miren, para que ustedes vean, inclusive hay otro texto que dice con lágrimas. O sea, que él hasta lloró. No era un superhombre. Sí, era un apóstol. Pero sintió y padeció. Dice, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, que eso se está dando hoy mucho. De mucha gente da su opinión. Mucha gente quiere reinterpretar la Biblia. Quieren venir con capítulos nuevos de la Biblia, con revelación nueva que Dios le dio cuando ni siquiera aceptan la revelación de esta palabra que tenemos ya hace 2000 años. Pero como quiere, le pican los oídos y hay gente que le está picando los oídos y quieren escuchar algo nuevo y novedoso. Prestan sus oídos a cualquier cosa, a cualquier canto de sirena, a cualquier espejismo que le presenten, y ahí se desvían. Hasta muchos que han estado firmes en la fe. Por eso la persona más peligrosa del mundo es la persona que tú y yo vemos todas las mañanas cuando nos levantamos y miramos al espejo. Hay que tenerle miedo a esa persona. O sea, yo tengo miedo a mí y tú te tienes que tener miedo a ti mismo. ¿Por qué? Porque nos podemos desviar si nos descuidamos. No nos descuidemos. Y ya que hemos llegado tan lejos ya que falta tan poco, ya que estamos casi ahí al umbral del encuentro con nuestro Señor en las nubes, ya sea por muerte o por rapto, mantengámonos firmes, mirando la luz de la verdad de nuestro Señor y haciendo esto que estamos haciendo tú y yo. Así que Pablo dice, ni mi predicación fue con palabras persuasivas para persuadir o convencer humanamente para ganarme las almas para Cristo, como a veces la gente utiliza ese tipo de lenguaje. Y uno no sabe si se quieren dar más honra y gloria a ellos mismos que al Señor, que es el que salva. Dice, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra, y el crédito se lo lleva el Señor, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de hombres, sino en el poder de Dios, porque ese es el que salva. Y Pablo dice que no se avergüenza del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Pablo no salvó a nadie, pero Cristo sí ha salvado a millones de personas. Y nosotros los que somos portavoces, embajadores, llevando un mensaje de reconciliación. Pongamos todo en el contexto correcto. Y damos gracias al Señor que nos permite ser colaboradores de Él. Pero quien salva es el Señor. Así que cuando estemos ministrando el Evangelio, la salvación, estemos claros cómo lo estamos presentando. Ahora, estos últimos versículos que quiero compartir contigo dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría. Y eso toma tiempo, pero se puede alcanzar porque ahí lo estamos leyendo. No de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, porque todo lo que es de Dios es eterno. Las cosas del hombre son perecederas, ¿verdad? Tienen un término. Ahora, versículo 7, estoy en 1 Corintios 2. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, hasta que se revela, ¿verdad? En la que estamos ahora, que vemos este misterio, que ya no es misterio, ya no es un secreto, ya no está tapado. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, si Satanás hubiese conocido esto, ¿verdad? Si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. No sabía. Si el enemigo llega a saber lo que significaba la cruz, porque para llegar a una resurrección de muertos, tenía que haber muerto Cristo antes, ¿verdad? Para ir a la sepultura y resucitar el tercer día y cumplir las escrituras. El enemigo hubiese hecho todo lo posible y hubiese puesto todo un batallón alrededor de la figura de Jesucristo para que nadie lo tocara nunca. No dejes que muera, no dejes que muera, no dejes que muera. Cuando él pensó tal vez que su gran momento era ver el Hijo de Dios ahí, todo mutilado, ensangrentado y golpeado, y todo el mundo burlándose de él, hasta los líderes religiosos de ese tiempo, no sabía que eso era una gloria y un poder y una victoria contundente, triunfando sobre de ellos en la cruz, como dice en una de las cartas de Pablo. El acta de los decretos se quitó. Cristo dijo en la cruz, consumado es. Pero no quedó ahí porque resucitó al tercer día, venciendo a la muerte. El enemigo sabe muchas cosas y es muy astuto, pero no lo sabe todo. Si hubiese sabido esto, pero no lo supo. Bendito sea el Señor. Y por eso hace sentido, Romanos capítulo 8, que somos en Cristo más que vencedores, porque Cristo es más que vencedor. Amén. Hasta aquí este episodio de Grace 21, gracia para el siglo 21. Mira el canal también en @ Grace is a Weapon. Y también puedes disfrutar el podcast que estás escuchando y la página de Instagram de Grace 21_life. Que el Señor te bendiga mucho.